Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es La Mala Hora Tanguera.
Buenas.
¿Cómo están? Hoy estoy acompañada por el gran Daniel de Asa desde el principio del programa a las 9 en punto de la mañana.
Buenas, llegamos puntuales.
Y Sofía también está entrando a la cabina a las 9 de la mañana. Esto es un milagro de Navidad en abril. Les agradezco mucho su presencia a la mesa de trabajo. ¿Cómo han estado?
Bien impactado de que Arisa llegue temprano.
Y me vine en Transmilenio.
Muy bien. Bueno, además de agradecerle la puntualidad extraordinaria nuestra mesa de trabajo, le agradecemos como siempre a nuestro querido Nelson Duarte, nuestro control master, su presencia e intervención en el programa, y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio tan especial cada semana. Nos pueden estar oyendo a través de la aplicación de la Universidad del Rosario, a través de Radio Garden, de Spotify, de Spreaker, de Deezer, ya sea a las 9 y 1 minuto de la mañana de este día 8 de abril de 2022 o otro día que se les haya ocurrido oír nuestro programa. Muchas gracias por estar oyéndonos. Pueden encontrar o contactarse con nosotros a través del hashtag La Mala Hora UR en Instagram o en Twitter. Y bueno, ¿les parecerá curioso de pronto que el programa empiece con tango de fondo? Y resulta que hoy vamos a hablar de el compositor, músico, dramaturgo, cineasta argentino, a quien llamaban el poeta del tango, Ernesto Santos Discépolo. Entonces, bueno, esperamos que el programa sea de su agrado. No sé, Sofía y Daniel, ¿qué creen que pueda pasar en este programa?
Pues me parece interesante centrarnos en un personaje, como en esa lógica del artista integral, ¿no? Uh-huh. Primero, centrarnos en un personaje me parece bastante llamativo, cosa que no hacemos tan seguido, entonces me parece una apuesta interesante. Y segundo, yo amo el tango, es de los pocos géneros que me gusta escuchar, tango y milonga. Entonces, no estoy muy como entusiasmado, aunque no parezca. Estoy entusiasmado, es mi cara de entusiasmo la que pueden estar viendo.
Sí.
Esperando que salga bien el programa. Y por demás que el personaje suma pues su punto de arte y también su punto de las particularidades de ser tanguero. Uh-huh. Y las particularidades de vivir en una época tan oscura, o podría mínimo llamarse espesa, como era el peronismo en Argentina.
Sí. Bueno,
yo pues, a ver, la verdad no lo conocía, yo no escucho mucho tango, aunque me parece un género pues muy bonito y todo, creo que no he tenido la oportunidad. Entonces esta sí fue como a new world.
Una sorpresa, sí. De pronto vale la pena explicar por qué pasó esto, y resulta que pues estaba teniendo una conversación con mi papá y me empezó a contar que a mi abuelo le gustaban mucho los tangos, que él oía mucho tango, que mi papá no mucho, pero que los de Discépolo sí le gustaban bastante y le llegaban mucho. Entonces decidí dedicar este programa tanto a Discépolo como de pronto a mi papá y a mi abuelo.
¡Cute!
Ojalá nos estén escuchando. ¡Cute! Y que aprovechen este programa.
Tome,
porque
sí,
es importante.
Bueno, mi abuelo difícil.
Pero pues esto llega para todos lados, ¿no? Si llegó a la India, puede llegar a...
Pero el... Dude. Él murió.
Pero igual, o sea, uno no sabe, ¿no?
Él cayó al cenizario, ¿no? Al cenizario.
De poner los parlantes.
La cara de Daniela, como
voy en
donde
están
digo.
Los osarios a poner los audífonos en el
cenizario. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso sería como muy loco. Sí, muy, muy loco.
Pero no es
o un buen tango, ¿no?
Sí, un buen tango. Sí,
que eso ya es la primera idea que la botamos, y es que el tango es de esos géneros que trae historia y dolor siempre, ¿no? Entonces, sí. Ahí va.
Entonces, bueno, me tomé la libertad de hacer este programa con este tema. A partir de eso, esperamos que les guste mucho. Y además... traemos como siempre cositas curiosas al principio. Esta vez no son datos curiosos en sí, sino que se me ocurrió hacer teorías conspirativas. Entonces vamos con nuestra sección de teorías conspirativas cortas.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando.
Estás escuchando La Mala Hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Estábamos recibiendo preguntas inquisitorias de si habíamos traído aguardiente. Evidentemente no, son las 9:05 de la mañana. Y
para un buen aguardiente con un tango, creo que el horario no es un impedimento.
Lo es. Es un impedimento.
Después de los días.
Y estamos adentro de la universidad. Pero bueno, entonces, empecemos contando nuestras teorías conspirativas del día. ¿Quién quiere empezar?
Si quieren, yo inicio.
Perfecto.
Y creo que nunca me lo esperé, pero dicen que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson.
¿Qué? Lo veo. Ya me la creí.
La verdad.
La compro.
Pues uno dice como, maybe, pero ¿qué sucedió? La cosa es que dicen que Michael Jackson tuvo un hijo al que no reconoció y que no iba a dar más información de él y lo mantuvo, digamos, oculto, que es que por 34 años. Entonces, esto lo hizo un usuario en Twitter y básicamente estos son los 8 puntos que él dice, esto afirma mi teoría. Primero, Bruno sería el hijo de Michael Jackson con Billie Jean, de la canción Billie Jean.
Sí.
Que trata sobre su posible hijo.
Eso iba a decir.
Lo segundo es que el verdadero nombre de Bruno Mars es Peter, ¿sí? Y ese era el personaje favorito de Michael Jackson, Peter Pan. Lo tercero es que en una entrevista de 1986, Michael dijo que tenía un hijo diferente que ya a los conocidos, pero que prefería dejar, ¿qué? Que prefería dejarlo, digamos, fuera del foco, porque no quería exponer al niño y a la mamá a, digamos, a los medios de comunicación. Que cuando falleció, se dijo que en el funeral su hijo mayor también estaba ahí, y ahí estaba Bruno Mars.
Pero... denso.
El productor musical de Bruno Mars dijo que era hijo de Michael Jackson y al otro día fue despedido. Que Michael era el amigo del supuesto padre de Bruno Mars. Que en el año de la muerte de Michael, Bruno fue admitido por la misma etiqueta. Supongo que la misma productora. Y que la similitud en la voz y en los rasgos faciales son realmente sorprendentes. Pero pues esto tiene una incongruencia, ¿no? Y es que, primero, la canción de Billie Jean, que habla sobre su hijo supuestamente no reconocido, salió en 1983 y Bruno Mars nació en el 85.
O sea, sabía que no lo iba a reconocer.
Básicamente. Okay. Con 2 años.
Advirtió anterioridad. La señora no se puede quejar. Él dice, yo le advertí 2 años antes.
Que no los iba a reconocer. Y la segunda incongruencia es que no hay registro de esta entrevista en donde Michael dice que tenía un hijo no reconocido y que prefería no revelarlo.
Pero entonces, si no hay registro, ¿cómo dicen que existió?
No tengo idea, es de Twitter.
La gente se inventa cosas.
Sí. O sea, y que básicamente él se refería, digamos, a este hijo no reconocido, se refería al cantante Brandon Howard. Uh-huh. Pero yo qué, pues, ¿qué vamos a saber? Pero mucha gente lo apoya, que es lo peor.
Pues es que estoy buscando aquí a Bruno Mars y su nombre de nacimiento es Peter Jean Hernández.
Y es de Filipinas. Bueno, quién sabe, Michael Jackson llegó a ir a Filipinas.
No lo sé. Seguro sí. Bueno, no sé, no tengo ni idea. Pero.
Pero sí, bueno, eso les cuento.
Interesante, interesante. Daniel quiere seguir con su teoría conspirativa.
Bueno, mi teoría conspirativa creo que, no sé si es mejor, pero totalmente diferente a la que nos trae o trajo Sofía. Y es que hay una teoría conspirativa principalmente creada en el sur de los Estados Unidos, porque pues uh-huh. en el sur es donde salen esas teorías conspirativas, de un hombre que se llama Peter McIndoe, que dice que las aves no son reales, que las aves no existen, que la década de los 50, en medio de la turbulencia de una post-segunda guerra y pues el momento más candente de la Guerra Fría, empezaron a matar todas las aves en Estados Unidos sistemáticamente, el Estado, el gobierno, para crear aves, robot, para controlar y seguir a las personas. Y que lo más interesante es que es por eso, háganme el favor, paren, o sea, pongan cuidado, aves, las que nos están escuchando, que es por eso que las aves se paran en los cables, porque es la manera como se recargan para poder seguir espiando a la sociedad. El punto radica en que es una teoría que salió pues gracias a un señor bastante particular en redes sociales en el 2020, y en el 2021 adquirió una fuerza terrible, donde ya hay campañas que, o sea, el Estado, o sea, Estados Unidos está teniendo que decir que las aves en verdad sí existen, porque están generando como olas de ataque a las aves en diferentes ciudades del sur de los Estados Unidos para acabar el rastreo que le hace el gobierno por medio de esos robots. Que en verdad, si alguien de estos paranoicos nos está escuchando, lamento decirle que sí existen las aves, sí existen.
O sea, ¿a qué
no
punto,
son robots?
¿A qué punto hemos llegado donde un Estado tiene que decir sí existen los pájaros?
Al punto de la posverdad, dicen algunos gobernantes.
Dios sí. mío.
Sin decir nombres.
O sea, la verdad, nuestros. Sí se siente como...
Algunos nobles.
Se siente como el típico...
Del ducado.
Se siente como la típica teoría que salió como en los 50, cuando la gente estaba como, ovnis y nos están vigilando, pero me sorprende que haya salido en el 2020.
Pues es que hay gente mucha gente que se volvió a meter en el cuento de la Tierra plana, ahorita, y hace relativamente poco, o sea, esa no es la teoría que
no,
yo traje,
es que
pero
o sea...
empezaron a hacer unos cálculos y un montón de cosas, y, sí. y era como hacer, calcular cómo podía un disco estar alumbrado en un momento y en otro no, y era loquísimo.
Bro, luces LED, básicamente.
Obvio.
Básicamente, desde... la inteligencia de la sociedad es pendular, hay momentos de brillantes sí. y hay momentos de bueno, idiotes.
De 2020.
Qué nice.
Pero bueno, mi teoría... La teoría que traigo, más bien.
Yo sí dije, es tu teoría. Estamos acá haciendo acá.
No sé si recuerdan que Daniel la semana pasada mencionó que había gente que insistía en que la Edad Media no había existido.
Sí, 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 un montón de personas.
Me pareció una coincidencia muy chistosa porque justamente unos días antes en YouTube me salió un video que no había visto, o sea, que no quise hacerle clic, que hablaba de esa teoría. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a verlo. Y resulta que, pues sí, hay mucha gente que dice que no hay suficiente. Cierto, primero, evidencia en cuanto a la forma de datar la Tierra con carbono 14 y demás, que correspondiera a esos años, que no había demasiados encuentros arqueológicos que...
No, que no existen, o sea, no, o sea, lo dicen con toda la certeza.
Sí, pero, y que además eso fue una especie de conspiración intencional... cuando empezó, cuando fue la caída pues del Imperio Romano, hasta el que se calcula hasta el año 1000, y entonces que querían que el calendario empezara en un año pues interesante y par y de todo.
Cerrado.
Pues, sí, cerrado, y que empezara entonces en el año 1000, justamente. Pero pues obviamente eso no tiene ningún fundamento porque...
aunque pues como hay... que tampoco lo de Michael Jackson ni tampoco no, lo de las aves.
No, no, pero, que no hay sentido. Pero aunque hay poquitos encuentros de ese tiempo, pues no quiere decir que no existan, porque sí los hay.
No, yo me enteré de esa teoría, yo no sé si les conté, pero yo en algún momento de mi época ñoña, yo escucho clases de historia de las universidades de Europa.
Ok.
Y hay una clase de Georges Duba, uh-huh, que es el mayor medievalista que tiene el mundo, es una persona que en su momento fue muy brillante, y él está explicando las estructuras del derecho en la Edad Media, y yo, uy, derecho, me puse a escuchar eso, y un vergajo en la universidad se paró a decirle que la Edad Media era un invento, que toda la vida que la había, o sea, toda su vida académica era un invento. Y yo decía como, lo bueno es que me vi el video, ¿no? Yo no estaba ahí, yo sí le hubiera lanzado un zapato al chino.
Shut up, gringo.
Pero, wow. De ahí fue que empecé a indagar. Uh-huh. Porque, o sea, interpelar a George Duba en que la Edad Media no existe es como...
¿Y el qué le dijo? ¿O se quedó callado?
No, él se rió, dijo luego hablamos y siguió su conferencia. Pues como todas esas personas sensatas.
Sí,
que
educadas.
Todos tienen derecho a opinar, pero no a escuchar las opiniones, entonces sí, pues... ¿Sigue?
Sí, bueno, interesante. Pero es que además hubieran tenido que convencer desde Europa a China y a todo el planeta esencialmente a que no hicieran ni miércoles hasta el año 1000 para que empezara todo, y que no hicieran ni miércoles durante 300 años para que pudieran
coincidir
las cosas.
Sí, eso es.
Entonces, pues,
yo pensé que alguna de ustedes iba a traer pues lo de Gardel, porque pues el programa es de tango y la teoría conspirativa de que Gardel no murió, que no sé qué, que está en una isla con Elvis. Pero bueno,
nadie
esa, esa la conozco, que está en una isla con Elvis, con la princesa Diana y con Michael Jackson.
Exacto, se están riendo, ¿no? Si nos están escuchando,
ustedes en español.
No, sí, porque decían que Michael
Jackson... Pues yo creo que Gardel sí sabe español, ¿no?
Ah, pues sí, pero que Michael Jackson
traduce
y la princesa Diana se entendían muy bien y que decían que eran como almas gemelas y que...
solamente porque bailaron una vez, dude, shut up.
Pues tenían, o sea, se caían muy bien, pero el tema es que todo el mundo tomó eso y dijeron como no, ellos desaparecieron porque su imagen pública los cansó y se fueron para una isla con Elvis a decir que estaban muertos.
Buen plan.
Y con Gardel. Si nos está escuchando Gardel, por favor, aparezca. No, mentira. ¿Ustedes se imaginan si me van a aparecer? ¡No!
Nos envía un mensaje ahí a la cuenta de Instagram. Cubo.
Aquí estoy.
Ay, madre mía.
Literal. Yo estaba muerta de parranda en una isla.
Porque revelan mi secreto.
Literal. Lo siento, Gardel. Pero bueno, con esto creo que podemos cerrar nuestras historias conspirativas. Me parece un ejercicio divertido.
Es peligrosamente esperamos atractivo, o sea, si uno no se detiene, acá nos pueden dar 3 horas hablando de teorías conspirativas.
Literal. Pero bueno, esperamos que les haya entretenido. Empezaremos entonces ahora sí con nuestra sección sobre Discépolo y su poesía en el tango.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Entonces, empezamos a hablar de nuestro querido Enrique Santos Discépolo, que nació en Argentina el 27 de marzo, hace muy poquito fue su efeméride.
Sí, pues hace muy poquito.
Fue su efeméride.
Murió hace rato.
Nació en 1901 y murió el 23 de diciembre, se tiró la Navidad, en 1951. También en Buenos Aires.
Did he though?
Sí, fue entonces, como les habíamos contado, un compositor, músico, dramaturgo y cineasta, a quien llamaban de cariño Discépolín, y su hermano Armando Discépolo fue también director teatral y dramaturgo, y según dicen varias fuentes, fue quien, una especie de mentor para Enrique, porque después de la muerte del papá de Enrique y de Armando, pues cuando Enrique tenía 16 años, como que su hermano Armando lo empezó a llevar por el mundo del teatro, lo empezó a guiar por el mundo de la cultura, y pues finalmente lo enamoró un poco de todo ese mundo en el que él terminó pues teniendo tanto éxito en todos sus ámbitos.
Digamos, puntos relevantes de ya en su obra de Discépolo. El primero es que en 1918, es decir, con 17 años, escribió sus primeras obras de teatro, El señor cura, El hombre solo y Día feriado. Después, en 1923, influenciado por su hermano, actuó en la obra Mateo, que pues fue escrita por él mismo, por el hermano, ¿no? Luego, él siguió escribiendo, digamos, del género teatral, y en 1925 compuso la música del tango Bizcochito y la letra y la música de Que Bachaché. Resulta que tuvo un romance de 24 años con la cantante española Tania. Algo, digamos, en 1928 compuso el tango Esta noche me emborracho, que fue popularizado por Azucena Maizani. Uh-huh. Después, entre, digamos, 1928 y el 29, escribió Chorra, Malevaje, Soy un Arlequín y Gira Gira, entre otros. En 1931 y 34 escribió varias obras musicales, entre ellas Wunderbar y Tres Esperanzas. En el 35 viajó a Europa y se vinculó, digamos, como regresó y empezó a desarrollarse como director de cine, como actor, guionista, etc. Compuso más tangos, Cambalacho en el 34, Desencanto en el 37, Alma de Bandoneón en el 35, Uno, que fue con Mariano Mores en el 43, y Canción Desesperada en el 44. Y bueno, a partir del 43 comenzó como con su campaña por el gobierno militar. Y pues como lo menciono, o sea, y como lo vamos a desarrollar más adelante, estuvo como involucrado en estos temas políticos y falleció, como lo dijo Daniela, en el 51. Joven, a los 50
sí,
años.
Sí, bastante.
Yo lo único que voy a decir es que para todos los que se han tratado de acercar, digamos, al tango, uno siempre, no sé si inicia, pero mínimo en las 5 primeras canciones va a aparecer Cambalache, ¿no? O sea, Cambalache es casi un himno del tango, ¿sí? Y la gente no sabe quién existió, no saben quién es Discépolo. Uh-huh. Y él generó primero el himno del tango, que para mí es Cambalache. Obviamente la voz de Gardel lo potencializó y pues el proyecto musical de Gardel cogió Cambalache y lo volvió extremadamente universal. Pero acá estamos encontrando es quien guió, ubicó y consolidó una manera de escribir tangos, sí, y una manera de cantar tangos. Hasta acá estamos, yo no sé, pero de pronto si el tango tiene unos padres, entre ellos debe estar él. Sí. Discépolo es aquel que transmite los sentimientos desde el tango. Y dice que el tango está para contar historias, ¿sí? Y para contar historias de la vida. Entonces yo siento que eso es lo más bonito. Cuando Daniela me contó que el programa iba a ser de él, yo me alegré mucho.
Emocionado.
Porque a mí me encanta el tango. Entonces creo que tenemos la oportunidad de hablar de uno de los más grandes. Y para los que nos escuchan y no escuchan tango, por favor detengan esta transmisión y pónganse a escuchar tango. No, mentiras. Después del programa.
Les ordeno ir a escuchar
tango. Pónganse a escuchar tango. El tango siempre acompaña cualquier momento de la vida.
Sí, sí, sí. De hecho, el escritor español Ramón Gómez de la Serna dijo que el tango era la historia nerviosa de la urbe. Y me parece una gran definición del tango.
Bonito. Una gran imagen.
Es que creo que es eso, y de pronto eso lo podemos hablar más adelante. Se usan muchas imágenes más que solo descripciones demasiado claras, sino una construcción de imágenes directas a partir de las letras del tango, y eso me parece muy bonito. Pero bueno, no nos saltemos hasta allá. porque creo que es importante hablar de que la experiencia un poco que tuvo Discépolo con el peronismo, que él empezó.
Pero antes debemos como ubicar qué es el peronismo, ¿no?
Sí, yo lo me tengo, parece. Yo lo tengo.
El, o sea, el me tocó historiador porque yo no sé nada. Sofía.
Ah, entonces, Wiki Sofía vuelve y aparece desde el lado izquierdo, pues porque es peronismo. Qué mal chiste, perdón. Pero bueno, desde la flanca izquierda aparece Wiki Sofía y nos va a explicar en un tuit qué es el peronismo.
Según Wikipedia. En un tuit. El peronismo o justicialismo fue un movimiento político argentino. Surgió a mediados de la década de los 40 alrededor de la figura de Juan Domingo Perón, y es considerablemente número y un considerable número de sindicatos. Digamos que esto influenció la mayoría de la política de Argentina y hasta hoy en día, digamos, como que la gente lo tiene demasiado presente.
No, o sea, no solo un poco presente, o sea, hoy en día las elecciones de Argentina te dicen, ¿tú eres peronista o no eres peronista? Estamos hablando de, sí, claro. Ese es el talante de que cualquier político que llega a tener una vida pública en Argentina lo catalogan antes de cualquier cosa como peronista o antiperonista. Pero nadie sabe qué es el peronismo.
Básicamente, sí, es que eso es lo complicado, como que abordaron muchos temas y al mismo tiempo no abordaron nada. Lo único es que creo que la mayoría de la gente también recuerda el peronismo es porque la esposa de Domingo Perón, Eva Evita. Duarte, era Evita amada Perón. Por todo el mundo.
Y básicamente. Se volvió un ícono de la moda.
Basically. Pero pues básicamente el peronismo surgió, digamos, de los partidos laboristas y... básicamente como que ellos estaban apoyando que haya una ley que le permita que permitía el voto femenino en el 49 y pues sí, no sé qué otras precisiones hay que hacer.
No, pues o sea, una precisión digamos mucho más general y es que pues el peronismo surgió como un movimiento popular de izquierda porque los primeros discursos de Perón uno los tiene que agrupar en la lógica de izquierda, una lógica que venía del comunismo de Europa, sí. De unas ideas más bien libertarias o liberales, comunistas, socialistas. Donde cuando Perón llega al poder empieza a desvirtuarse y a tener digamos unas pinceladas con un poco del absolutismo, un poco de un radicalismo, donde empieza a existir la censura, uh-huh. Y al final del día tiene el mismo destino, como decía García Márquez, de estas figuras mitológicas que solo tiene Latinoamérica que se llaman dictadores. Y se consolida como una persona totalmente dictatorial. El gobierno de Perón se consolida como un gobierno lleno de censura, con una lógica muy rígida, donde si tú no estabas de acuerdo con Juan Domingo Perón, tú terminabas desaparecido.
Lo raro es que el peronismo sí, o sea, en este tema de tuvo diferentes etapas, al punto que Perón pues lo utilizó solamente para quedarse con el poder. Pero no recuerdo muy bien cuánto tiempo duró, digamos, esta dictadura. ¿Tú lo recuerdas? Porque creería... Es que es todo como un todo nada y al final solamente alguien se queda como con el poder. Basically. Pero sí, básicamente esa fue la época en la que se está moviendo nuestro querido Discépolo.
Sí, creo que... Bueno, que... Perón duró activo políticamente hasta el 51, hasta el año en que murió él mismo y que también murió Discépolo.
¡Qué trágico y poético!
Sí, yo creo que varios de nuestros oyentes argentinos no dirán que fue tan poético.
Bueno, desde el punto de la literatura no me
desde
cancele.
El punto de... sí, pero fue complicada.
Pero yo creo que acá nos debemos centrar es en el momento y en la lógica peronista al inicio, ¿no? Y es que, sí. Pues, yo no sé si ustedes sepan o si se acuerden, pero Eva Perón, antes de ser la esposa de Juan Domingo, ella era una persona muy famosa, ¿sí?
¿Ah, sí?
Tenía un programa de radio, ella tenía una voz de esas muy atractivas para la radio, y fue ahí donde Juan Domingo Perón empezó a generar una escala en los medios de comunicación, que sin duda alguna los historiadores han dicho que esa unión entre la fuerza de la comunicación de Eva con el carisma de Juan Domingo fue lo que consolidó el peronismo.
Okay,
y ahí yo siento que es cuando Discépolo entra en acción, porque son los medios de comunicación donde dice Polo toma partido político para promover el peronismo.
Sí, claro, ahora también la cultura, o sea, medios de comunicación, lo carismático de este man y literatura. Bueno, sí. Y entretenimiento, ni siquiera literatura.
No sé si tenga que hacer, bueno, no sé, porque aquí tenemos entonces que el peronismo triunfó en las elecciones de noviembre de 1951 y Perón falleció de un accidente,
Fe de ratas.
Pero bueno, sí, yo creo que hay que aclarar desde este momento que pues Discípulo era simpatizante al inicio del peronismo. Porque por lo mismo, en ese momento él tenía 39, 40 años, ya era medio reconocido, digamos, por sus letras, que al final pues serían plasmadas con el tango, por sus obras teatrales, y era simpatizante.
No, y ser consciente de que Discépolo entró al peronismo, ¿sí? Y entró a ser un aliado de ese movimiento político en los inicios del movimiento, sí. ¿No? O sea, estamos viendo que era un Discépolo donde se jugaba a una idea social, una idea popular, a una idea donde se estaba apuntando a una a un discurso muy atractivo para el pueblo. Sí. Ese es el punto donde Discépolo entra en juego.
Sí, lo cual pues tiene sentido, ¿no? Pero
sí, aquí una fe de ratas rápida porque si no me voy a sentir lo peor del mundo. Juan Domingo Perón nació en octubre de 1895 y nació el 1 de julio de 1974.
¿Falleció?
Falleció.
Está en la isla.
Está en la isla.
Sí, sí, pero no se está escuchando, por favor, mándenos.
Saludos.
¿Se imagina?
A través del hashtag la mala hora. Pero bueno. Creo que hemos llegado a un momento del programa en donde
estamos recopilando pausa
y gracias a Dios es el momento de la pausa. Entonces volveremos en unos minutos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Clausus. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde. Y hoy, nuestro corazón rosarista late más fuerte que nunca. Regresa al festival universitario más importante de Colombia. UR Festival Tierra de Esperanza 2022. Alista tu mejor pinta, bloqueador, tapabocas, alcohol, cámara, tu combo de amigos y la mejor actitud para hacer de este UR Festival un recuerdo inolvidable. Próximo 22 de abril en el Centro de Eventos Autopista Norte. Sigue al UR Festival en todas las redes sociales como @UR Festival_Tierra de Esperanza. Y entérate de las actividades y los artistas sorpresa que tendrán para ti. Una invitación del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario y Urrosario Radio.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
La editorial de la Universidad del Rosario y Urrosario Radio los invitan a la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá. Toda la información, pormenores, historias, libros y anécdotas. Muchos lanzamientos rosaristas en la Feria Internacional del Libro desde el 19 de abril.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
hemos vuelto 3 minutos después, son las 9:33.
Pero nos contactó.
Pero no.
Pero no.
No.
Pero no.
Pero no.
No. Jaja.
Es temprano para esas dark jokes.
Literal. Bueno, aquí para hablar rápidamente de la relación un poco entre Discépolo y pues el gobierno, dictadura de Perón, sobre todo al principio, es que él fue, uno de los grandes representantes de Mordisquito, ¿cierto? Que pues era un poco, entiendo yo, un programa radial oficialista en donde pues se promovía el ideal y el régimen de Perón. Y esto realmente a él le costó muchas amistades. Sus amigos, pues evidentemente no estaban de acuerdo con muchas cosas del gobierno y les parecía pues reprochable que Discépolo estuviera del lado del gobierno, que sobre todo, como decía Daniel, había empezado a trabajar con la censura. Entonces pues obviamente desde el mundo artístico y cultural pues eso no estaba bien recibido y pues no estaban de acuerdo. Entonces acá como mención muy rápida de lo que sucedió es que las críticas comenzaron a asediarlo y sobrepasaron un poco los límites que él sentía como lo aceptable y le dieron muy duro porque hubo amenazas, hubo encomiendas que llegaban a sus discos, con sus discos, perdón, hechos trizas o con excrementos, con alteraciones de las propias letras para humillarlo. Y hubo una gente amiga que le cambió, el saludo por un escupitajo en el piso cuando Discépolo aparecía. Entonces, evidentemente, no le fue muy bien siendo oficialista. Y uno de los eventos más duros para él fue que cuando él era... él era dramaturgo, él escribía obras de teatro y las presentaba en el teatro. Cuando presentó una obra, vio que había alguien que había comprado absolutamente todas las entradas. Para que
eso
cuando.
Fue muy crack.
Terrible. Cuando los actores salieran a escena, encontraran el teatro vacío.
Muy a lo Trump lo que sucedió, ¿no?
¿Qué, no, ¿qué la semana pasada, ustedes saben que yo solo sé de fútbol, ¿no? Sí. La semana pasada, un hincha de Chelsea se ganó la lotería y su equipo del Chelsea, del Manchester City se ganó la lotería. Ajá. Y su equipo va a jugar contra el Liverpool el día de mañana y el verdajo se ganó, todo el dinero que se ganó en la lotería fue para comprar todas las entradas del Liverpool para que no tengan hinchada.
No.
Bueno. Es una costumbre que viene del peronismo, pero no está muerta.
Para que veamos la vigencia de...
Ya, el que tiene plata marranea. Esa es la conclusión.
Pero sí, es que no tiene plata, era una lotería. Bueno, sí. Decisiones.
Decisiones. Pero entonces, aparentemente, esto para Discépolo, que era una persona supremamente sensible, fue letal. Y dejó de escribir, se encerró en su casa, dejó de comer y decía que pronto las inyecciones me las van a tener que dar en el sobre todo.
¿Luego él era diabético?
No, pero estaba muy enfermo, creo que tenía cáncer. Bajó muchísimo de peso, llegó a pesar 37 kilos y dicen que ese evento en el teatro... y la espalda de sus amigos fue algo que catapultó.
Fue la tragedia del artista,
sí,
¿no?
O sea, fue algo que catapultó también su muerte.
Digamos que no es fácil lidiar con el rechazo de sus cercanos por una idea. Y más allá de eso, no es fácil lidiar con un teatro vacío.
Sí.
¿Sí? O sea, ese es el gran fracaso de aquel que vive del teatro.
Y aún así tener que... que de, digamos, presentar la obra, ¿no? O sea,
como no, y por demás,
un golpe al orgullo muy denso.
No, y al arte, más que al orgullo, yo siento que es al arte. Y por demás, también hay que comprender que Discépolo era una persona extremadamente sensible. Sí, o sea, uno se pone a escuchar el tango de él y se da cuenta que no la escribió una persona totalmente del mundo de la razón, del mundo de la lógica o casi platónico. No, acá estamos viendo es una persona que creía en las emociones, sentía cuando escribía, sentía cuando proponía dramas y sintió también el rechazo. Entonces yo siento que eso es lo que potencializa y lo que direcciona a ese cruel destino, que es lo que vamos a encontrar después.
Sí.
Muy tenso.
Y realmente sí creo que la sensibilidad se transmite, no solamente se ve en las letras, sino que se transmite, y uno realmente cuando oye, de pronto no Cambalache, porque es un poco más fuerte, ¿cierto? La letra, con, de hecho es la canción con la que abrimos el programa, pero cuando uno oye Gira Gira, que es, no es una mujer que se llame Gira,
temazo,
sino que el mundo gira, pero pues, se le dice Gira.
Temazo.
No hay forma de que a uno, si uno lo está oyendo solo, no se le entre algo al ojo.
¿Ustedes consideran que la manera de escribirte encaja en lo que nosotros a veces entendemos por literatura, sea lo que sea literatura?
Pues a él se le conocía como... como el poeta del tango.
Okay.
Que realmente sus imágenes, como decía al principio del programa, eran tan fuertes y tan bien escritas, uh-huh, que se podrían calificar como poesía.
Ok, interesante. ¿Y no sé si... habilidoso, no?
Sí, sí, sí. No sé si podemos entrar entonces a esa discusión de una vez. Si consideran que las letras sí pueden ser consideradas poesía o solamente tienen características poéticas.
Ah, ustedes saben que yo soy de la vieja escuela, decimonónico, tradicional, conservador en algunas... No, mentiras. Yo creo que tienen una sensibilidad artística muy importante. Son unos versos muy llamativos. E incluso creo que él publicó poemas también, entonces digamos que como poeta sí, uh-huh, pero yo sí siento que también pues para el respeto de las formas, pues propiamente poesía cuando uno se escribe una canción, pues la canción es una canción, no es un poema. Entonces digamos que ahí yo lo separo un poquito, pero no puedo negar que las canciones de Discépolo me han transmitido más que muchos poemas de los que he leído.
Que creo que ahí está el, digamos, como el punto a analizar, y es que las canciones de él logran despertar o logran el objetivo de un poema. Entonces, ¿por qué no sería?
Pues yo tengo un problema, es que no creo que el poema también tenga como objetivo despertar algo, ¿no? No creo que la literatura tenga objetivos.
Okay.
Entonces, yo ahí ya como que empiezo como a rayarme. Okay. No sé si la literatura tiene objetivos. Sé que la literatura es un acuerdo entre el lector y el escritor, un acuerdo personal e íntimo, uh-huh. Pero no, uno no puede, digamos, a jugar a eso. Porque por demás, por ejemplo, hace 15 días, ¿ustedes creen que yo no me acuerdo de las cosas? Yo tengo memoria rencorosa.
Yo no.
Hace 15 días yo les dije que escucharan Señor Locutor de Los Tigres del Norte. ¿Lo escucharon?
No.
Era una tarea que se les puso
hace 15 días. Es que no me lo recordaste de
hace. Pero es que uno no tiene que recordar las tareas.
De hace, sí. Recuérdame.
Para los profesores de Sofía, entonces, por favor, recuerden las tareas horas antes para que las cumpla. Pero entonces, partiendo de eso, uno puede incluso encontrar sensibilidades en canciones de música norteña. Uh-huh. Tampoco la sensibilidad está enmarcada a un género. Uh-huh. Entonces, uh-huh, creer o afirmar que como la música me da sensibilidad, eso ya se vuelve poesía, al final es decir que toda música se va a volver poesía.
Bueno, sí, cierto.
Entonces ahí yo como que tengo mis reservas, en el sentido en que son productos artísticos que tienen una sensibilidad que desde mi punto o en mi interacción me ha generado más cosas que el poema, pero no sé si son poesía.
Pero es que ahora el poema tiene requisitos para ser poema.
No sé.
Aparte de la métrica, es que ahí está la cosa. Creo que
podrían ser poemas musicalizados.
Ahí está, o sea, entonces, ¿qué es poesía?
Pero entonces ahí también hay que preguntarle la intención al autor.
Sí, de acuerdo. Pero, porque, pues no sé.
Porque al final entonces un rap también puede ser poesía.
Sí, exacto, es que yo
en lo pero es que al abrir las conozco. Categorías uno también devalúa lo que está dentro de la sí. categoría.
Sí.
Creer que todo puede ser poesía es quitarle, digamos, ciertas jerarquías a la misma poesía.
Sí, es cierto.
Entonces, como que yo sí tengo mis reservas en eso, pero no puedo negar que Dicepolo es de esos que me han hecho dudar okay. de mi idea dogmática, separatista, ¿sí? Que tengo. Pero pues uno no puede, digamos, ser de oídos sordos y creer que Dicepolo no transmite mucha sensibilidad cuando uno lo escucha y quiere ver el mundo o siente el mundo sufrir.
Yo digamos, tengo la misma conclusión que de Asa, pero por distintas razones. Por un lado, digamos, yo...
Es un salvamento de otro.
Obvio.
Una aclaración.
Digamos, yo no soy oyente habitual de tangos, pero para el programa leí la letra de Cambalachi, Gira Gira. Y también, digamos que soy muy ignorante en estos temas de cómo clasificar si algo es poesía o no. Yo, dentro de esa ignorancia, considero que las canciones y las letras de él tienen, digamos, tienen tintes, tintes literarios, poéticos, que creo que era como lo mencionaba Daniela, pero digamos al ser canción y al ser tango, por esa simple razón, por el tema de que no sé cómo clasificarlo, ni sé si hay categorías en las cuales se puedan aplicar, diría que como tal no son poemas.
Sí, pero no sé, me queda ahí como la incomodidad, es que son unas letras tan
cute,
bien armadas y tan bien pensadas y tan finas y tan delicadas que no sé.
Pero la pregunta es, ¿por qué buscar que sean poesía? ¿Por qué no dejamos que sea solo música? O sea, ¿por qué uno cree que un verso bien armado, bien hecho, bien plasmado, con imágenes fuertes, debe ser poesía? O sea, yo siempre he tenido esa pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, cuando dicen que Bob Dylan hizo poesía? ¿Por qué esa necesidad de decir que algo si me hace sentir tanto es porque es poesía? No solamente decir, es música, es la canción. Porque ese afán de decir esto como es tan bello, debe ser considerado poesía. Como que, como una idea de jerarquías detrás muy raras.
Sí.
Porque es decir como, oiga, déjelo con que es una muy buena canción.
Como la necesidad de categorizarlo cuando...
La necesidad de llamarlo poesía porque me hizo sentir. Es decir, uno no puede sentir con algo que no sea poesía.
Sí.
Uno no puede sentir con una canción. Entonces uno dice como, no sé, muy complejo.
No lo sé. Pero aquí, siendo la persona más paila del mundo y trayendo definiciones, la poesía se define desde la polémica RAE como la manifestación de belleza del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa.
Ah.
Creo que podría irse por ese lado.
Por eso te digo, o sea, si uno se basa en la
como
definición,
que no es un tema de darle más estrato a la canción por ser poesía.
Pero entonces, ¿sí? ¿Por qué se hace?
Sino porque tiene unas características de pronto que coinciden demasiado con la poesía para no ser.
Pero si buscamos la definición de canción, también entrarían en canción.
Sí, ¿no?
También.
O sea,
por eso decía, podría
entiendo,
ser un poema musicalizado.
Pero la pregunta es, ¿por qué ese afán de llamarlo poema? ¿Por qué ese afán de buscar que sea poesía? ¿Por qué no dejarlo en que es un gran cantante? Y más en la actualidad, digamos que uno no tiene la intención del escritor, que eso también me parece sumamente preocupante. Con Bob Dylan se lo valgo, porque está vivo. Y dijo que iba a publicar sus versos, sus canciones, que iban a ser poemas.
Okay.
¿Sí? Pero Dicepolo, oiga, preguntémosle entonces si él quería que Cambalache se haya llamado, o Gira Gira se haya llamado poema, o solo tango. Es que por sí que sea sí. ya un tango, tiene una categoría sumamente fuerte detrás, tradicional, sí, como de casi ancestral de llamarlo tango. Para no decir, no, eso no es tango, sino poesía. Uno dice como, fue madre, ¿por qué?
Pues no es que sean no es que sean excluyentes y no es que yo tenga un afán de
No estoy acusando, sino es que siempre he tenido esa pregunta.
Sí.
Que porque una buena canción se le debe llamar poesía.
Es que
ya se había decidido que él era el poeta del tango. Yo solo transmito mensajes.
Sí, está muy raro porque a veces he escuchado a varias personas decir eso es un poema solamente porque está escrito en verso. Y es como... ¿Lo es?
O sea, no sé, yo siempre he tenido problemas. Si ustedes son conscientes de todo lo que yo he dicho, tengo un problema básico con la idea de la categoría.
Sí.
Y, por ejemplo, en conceptos o en géneros tan sensibles como es el tango, la milonga, el fado, un buen flamenco, uno dice... Parce, solo con el género ya tienen un estatus súper importante, ya tienen un desafío para una sensibilidad detrás. ¿Por qué tener que darle más adjetivos, más calificaciones? O sea, que además de ser tango es un poema, y uno dice, ¿y por qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué ese afán de decir esto tiene que ser un poema?
También interesante como el hecho de clasificarlo como poesía es superior. ¿No?
Es que ese es el punto. O sea, no sé si es superior, pero es diferente. Entonces, ¿por qué buscar un factor diferencial en algo tan como tan bien hecho como es un buen tango?
La poesía es la María José en la literatura.
¿Qué?
¿No sabes qué es María José vegetariana?
Sí.
Se siente. ¡Shut up!
Bueno, saludos.
O sea, yo siento que ese es el punto. O sea, yo sí siento que hay una carga detrás. No una carga. Cada vez que se busca categorizar algo me surgen mil dudas después de una mala respuesta.
Bueno, sí, es cierto.
Entonces como que, no sé, es válido, raro. Válido, es muy válido. Raro, es muy raro para mí. No sé.
Tenso.
O sea, para mí el hecho de que ya sea tango, yo lo dejaría ahí. No sé si es una cuestión de ser tradicional, conservador o simplista, pero pues un buen tango merece el derecho a llamarse tango y a transmitir las sensaciones del tango sin necesidad de buscar llamarle diferente.
Ok.
Está bien. Dejemos ahí porque nos quedan 10 minutos de programa. Y quería saber si les gustó. Bueno, sé que a Daniel sí, pero a Sofía le gustó lo que ha oído de Discépolo.
Sí. Lo peor, o sea...
Lo peor, gracias, ¿no?
Lo peor es que sí. No, pues yo no soy muy amante de los tangos, porque nunca he tenido un acercamiento así, digamos, como por mis papás. Pero sí, tiene, digamos, como un ritmo característico, y creo que las letras de él como que sí logran meterlo en imágenes, en una historia. Uno se siente, o sea, la verdad, me sentí como leyendo un libro. Que okay. Voy recreando la historia mientras la voy escuchando y la veo de manera nítida, de alguna manera. Parece interesante.
Yo voy a responder mi propia pregunta. La verdad sí me gustó mucho, porque tiene esa construcción de imágenes tan fuertes, como cuando habla, ¿cierto?, en Gira Gira de la hierba de ayer secándose al sol. Es muy duro, y uno de pronto fuera del contexto argentino, y lo digo acá para el resto de personas que no nos oyen desde Argentina, saludos.
En la India, saludos.
Que
yo todavía no entiendo por qué no escuchan en la India, pero muchos saludos.
Yo tampoco, pero gracias. Pero realmente la yerba mate es como tan... una costumbre tan fuerte, y es como un
es que va más allá
elemento
de la mata.
Tan básico de la vida, de la cultura, de la existencia, que el hecho de que se refleje en esta canción la pobreza más absoluta, de tener que rehusar la yerba mate porque no alcanza para otro día y sacarla al sol, me parece supremamente fuerte.
Sí.
Entonces sí me gustó mucho conocer esto. Estas obras, ¿cierto? Porque pues tampoco estaba muy familiarizada y creo que me estaba perdiendo de algo muy interesante y muy bonito.
Sí, escúchenlo.
Yo recojo la idea que acaba de transmitir Daniela, y siento que una de las grandes virtudes de Discépolo es que tiene esa cualidad de, sin adjetivos, transmitir imágenes y transmitir sensaciones sumamente fuertes. Y sin duda alguna, como lo dije en algún momento del programa, me encantó, primero, y segundo, porque sí creo que es una muy buena manera, casi primogénita, de encontrar un tango, de encontrarse y acercarse al género, y que vale la pena ser escuchado, porque sigue siendo muy vigente. Uh-huh. O sea, los tangos de él son casi atemporales, que eso también es bastante interesante.
Lo son. O sea, uno oye Cambalache hoy, o hace 50 años, o dentro de 70 años, y sigue llegando.
Sí.
Todo el mundo sigue pudiendo ser un ladrón, y todo el mundo puede ser lo que sea. Y el mundo podrá seguir siendo una porquería. Es que a él también le decían que era un pesimista y muy amargo, pero al tiempo después le terminaron diciendo como, pero es que también fue profético, o sea, el tipo
sí, le pegó al perro.
Todo, literal.
Básicamente.
Literal. Pero bueno, aprovechando que nos queda un poco de tiempo, cerramos entonces esta conversación sobre Discépolo. Esperamos que haya sido entretenida. Les damos entonces las recomendaciones de esta semana, que esta vez era ojalá de música, y si no es de música, de lo que quieran.
Bueno, inicio yo con mi recomendación. Yo soy una chica muy de escuchar pop, y el día de hoy básicamente les vengo a recomendar a la diosa Rihanna, que no nos ha querido volver a bendecir con otro álbum, pero el álbum que les vengo a recomendar es Anti, del 2016, álbum sazo, y sobre todo la canción Kiss It Better. Ayer la escuché y fue como me volví al colegio, y muy buen álbum.
O sea, ayer.
Básicamente. Me gustó.
Que es que chiquita, que de 12 años.
Kiss It Better, baby. No tenía 16, estaba la. Pero se los recomiendo. La señora canta como un ángel.
La señora Rihanna, que ahora es héroe nacional. ¿Mamá? Sí, y también mamá. Y héroe nacional de Barbados.
Diosa. Sí.
Sí. Tenía ni idea.
Sí. A partir de la salida del Commonwealth. Pero bueno, eso es para otro día. Daniel, sus recomendaciones.
Bueno, yo voy a recomendar a Ana Moura y a Las Dicela, que son compositoras de fado. Si ustedes son de gusto de tango, creo que el fado también puede responder a esas sensibilidades. Y siempre es bueno conocer canciones de melancolía y de dolor, como es el fado.
Bueno, yo acá una recomendación muy rápida de una canción que se llama Cuchifrito. Es de Carlos Enríquez y es muy... Es que a uno lo transporta y
toca escuchar.
Y no tiene letra, pero es espectacular y es jazz latino, entonces recomendado. Pero bueno, entonces ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a Daniel y a Sofía por su puntualidad, que no debería ser un evento nuevo, pero lo es. Muchas gracias de nuevo a nuestro querido Nelson y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio para hablar con ustedes una vez más. Gracias por oírnos. Nos oímos la próxima semana a través de cualquier dispositivo y plataforma de streaming que se les ocurra. Muchas gracias y hasta luego.
Chao.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.